Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Entre Libros, un programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia que busca acercar a los oyentes al trabajo editorial, sus procesos de creación, edición y promoción. Mi nombre es Sonia Ramírez y en este programa hablaremos del sello ambiental en la industria editorial. Hoy escuchamos a Al Jay, banda inglesa de indie rock, con su canción Breeze Blocks. Esta balada relata la historia de un hombre obsesivo capaz de hacer hasta lo imposible para que su pareja permanezca en su vida. Esta canción está inspirada en el libro Donde viven los monstruos, escrito por Maurice Sendak y publicado en 1963.
Texto editorial.
Para hablar del contexto ambiental en el sector editorial, invitamos al profesor Paulo Andrés Romero Larraondo, profesor asociado de la Escuela de Diseño Industrial de la Facultad de Artes, quien nos comparte algunas reflexiones acerca de este tema.
Para llegar al caso colombiano, que no es ajeno a toda la dinámica internacional en torno a la preocupación, y me voy a ir en una esfera más amplia por el cambio climático en general. En estos tiempos ha cobrado mucha más fuerza. Y en particular en atender lo que conocemos como los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2020-2030. Por supuesto que el sector editorial no es ajeno a una cantidad de señalamientos que se pueden hacer a este sector, principalmente vinculándolo al, digamos, llamado recurso forestal, digamos que sería la mayor de las preocupaciones que se le podrían asignar al sector editorial. Y no es de hoy, desde tiempos en los que se trata el tema ambiental, pensemos que hay un punto, digamos, medio de una preocupación que se difunde a escala global en el 92 con la cumbre de Río de Janeiro. Pues este sector, como lo menciono, no queda ajeno a esas preocupaciones. Sin embargo, hay varios puntos de vista que se pueden asumir, porque si nos acogemos al desarrollo sostenible, el sector editorial, sin lugar a dudas, es uno de los sectores que contribuye de manera significativa a la mejora del conocimiento de nuestra sociedad. Los productos editoriales, desde absolutamente todos los frentes o referentes que existen, y digamos por parte de la universidad nos podemos concentrar en los de orden académico, pues han contribuido, siguen contribuyendo y seguirán contribuyendo al desarrollo del conocimiento, a la transferencia de conocimientos, y de ahí entender que es un sector de un impacto muy positivo en la sostenibilidad desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista del desarrollo científico, artístico, en todos los frentes en general. Así que ese es un aspecto que es innegable, que es indudable de este sector. El otro lado de la mirada que puede darse es justamente la asociación que se hace a la explotación de recursos naturales para hacerlo posible como producto. Y pues es justamente el papel el que conlleva la mayor, importancia en este sentido, así como las tintas, digamos que son los dos materiales que se emplean mayoritariamente en esa tradicional forma de entender el sector editorial, que como bien sabemos también se ha posicionado muy bien en ambientes virtuales. Hace unos años tuve alguna discusión con un ingeniero forestal sobre el tema y él me generaba una pregunta, porque yo era vehemente en afirmar que pues el papel tenía en el que se imprimen los libros y demás, tiene una connotación negativa desde el punto de vista de asociarse a los bosques. Y él me decía, Paulo, en realidad habría que mirarlo con detenimiento porque la gran mayoría del papel que estamos utilizando en el sector editorial, en ningún momento, de lo que él conoce y de lo que yo conozco en este momento, podría estar asociado a bosques nativos, a bosques naturales. Está directamente relacionado con un recurso forestal que se utiliza justamente para tal fin y que son recursos forestales desarrollados y que están siendo trabajados como una industria para atender esa demanda. Así que el papel como tal, si se asocia al recurso forestal, pues tendría que verse con mayor detenimiento para entender realmente en lo forestal cuál podría ser su impacto negativo asociado. Lo que sí debo señalar, decía este amigo ingeniero, es que en el procesamiento del papel hay la intervención de varios procesos químicos que están haciendo un altísimo consumo de agua, agua que puede ser de consumo humano, pero que se está utilizando para la industria y que es contaminada y que debe ser tratada para poder ser luego asociada otra vez al ingreso a un ecosistema sin que lo afecte. Pero indudablemente en estos tiempos sí se hace necesario, no solo con los productos editoriales, sino con los productos en general, que podamos tener mayor claridad en términos de cuáles son sus reales impactos sobre el ambiente. Y aquí quiero hacer una precisión, porque muchas veces cuando uno menciona el término impacto, usualmente las personas lo orientan hacia lo negativo. Porque hoy entendamos que al usar el término impacto es conveniente que veamos esos dos frente, sobre todo asociados a la sostenibilidad, y es cuál es el impacto positivo, cuáles son los negativos, de tal manera que podamos potenciar, reconocer, desarrollar los positivos y minimizar, reducir o eliminar los negativos. Pero detrás de ello también hay que identificar ventajas competitivas, porque no podemos colocar en una sola bolsa absolutamente a todos los empresarios o empresas del sector editorial, porque como en todo tipo de producción industrial, hay empresas que están mucho más comprometidas con el medio ambiente que otras, hablando de sus procesos. ¿Qué podríamos decir del sector editorial? Sin lugar a dudas, es un análisis de ciclo de vida del producto que nos puede decir realmente cómo se está dando el manejo de un producto editorial en nuestra sociedad y de qué manera impacta. En lo ambiental, hablemos, cerrándolo riesgosamente, conceptualmente, hacia el medio ambiente natural. Pero en lo sostenible hablamos del impacto social y del impacto económico, es decir, tendríamos que identificar, por ejemplo, una empresa editorial, que con toda seguridad es el caso de la editorial de la Universidad Nacional, que tiene un impacto muy favorable en nuestra sociedad porque son publicaciones de acceso, digamos que abierto a nuestra sociedad, por la calidad de lo que se publica, pero también por los costos que se manejan, porque pues no somos una entidad con ánimo de lucro, entre otras cosas. Así que allí hay unos impactos en lo social muy favorables. Y con toda seguridad, desde las líneas y las políticas de la Universidad Nacional de Colombia en sus lineamientos hacia la sostenibilidad, también he sabido que se están emprendiendo acciones como esta, que es la de tener reflexiones, conversaciones en torno al tema, que luego lleven acciones en favor de una gestión ambientalmente responsable de las actividades de la industria editorial. Esto por el lado físico. Y desde el punto de vista económico, pues ya lo he mencionado, pues estamos impactando en esa relación triple de economía, medio ambiente y sociedad de manera positiva, en la que se hacen esfuerzos por una gestión ambiental favorable, se impacta positivamente a la comunidad académica y a la sociedad en general, y económicamente estamos alineados con estar sin ánimo de lucro para la actividad que se adelanta. El otro lado es que, por supuesto, la universidad y en general la industria editorial también está complementando su actividad económica hacia lo virtual. Pero sobre esto tengo que comentar algo que se ha hecho, y hay unos estudios debidamente documentados acerca de un análisis comparativo de ciclo de vida de producto de un producto editorial impreso y de un producto editorial para medios digitales. Aquí se llega a una conclusión, ni el uno ni el otro, porque cada uno tiene a lo largo de su ciclo de vida de producto unos pro y unos con, a favor y en contra, porque por ejemplo, para que una persona tenga acceso a una publicación en medios digitales, pues tiene que tener un equipo y tiene que consumir una energía, y a ello se asocia todo el análisis de ciclo de vida de la plataforma que uno utiliza para acceder a esa información digital. Entonces, hay otras variables que son diferentes, obviamente, entre unos y otros, que en una balanza tienden a equilibrarse, y en este momento pues no hay un consenso definitivo que pueda establecer ambientalmente y de manera sostenible cuál es mejor, si el medio digital o el medio impreso. Así que se requerirá tiempo, se requerirán análisis sobre los cuales podamos tener ya en nuestro contexto colombiano, que es, digamos, que la pregunta que me haces, en la que estemos dispuestos a hacer realmente una investigación concreta, técnica y científica para determinar, desde un análisis de ciclo de vida de producto, cuál es el estado actual de nuestra industria editorial, en particular de una empresa, y sobre ello pues tomar una serie de acciones que hagan que esas acciones sean realmente sostenibles. Esto es, que están balanceando lo ambiental, lo social y lo económico. Una primera medida o una primera acción que se tiene que emprender es determinar, y eso lo hacen las empresas, determinar cuál es realmente mi compromiso como empresa hacia la sostenibilidad. Porque en el medio colombiano, bogotano en particular, se reconocen empresas que están pueden estar catalogadas o clasificadas dentro de una escala que ya ha sido estudiada como empresas que son absolutamente contradictoras. Es decir, el tema no les interesa, lo controvierten, lo ven como una amenaza y están en esa situación. No vamos a dar nombres, pero en el sector editorial existen algunos casos. Hay otras que son las reactivas, que son aquellas empresas que saben y entienden que hay unas circunstancias ambientales sostenibles que se tienen que atender, pero no toman alguna acción hasta tanto no vean el ejemplo de otros. Eso ayuda a que ellos no hagan inversiones y no incurran en costos para tomar esas acciones, o están a la expectativa para que se regule o salga cierta legislación, y cuando eso se dé reaccionan y se toman su tiempo. Hay otro caso que son las empresas proactivas ambientalmente hablando, y son aquellas que sí están muy atentas a la legislación ambiental, que están revisando oportunidades de ventaja competitiva al tomar acciones en el campo ambiental. Y hay otras empresas que ya están en el top, digamos, de conciencia y de responsabilidad ambiental, que son las que ya están apuntando dentro de sus políticas explícitas y sus acciones una línea clara hacia la sostenibilidad. Y en ese orden de ideas, uno de los aspectos recomendables para trabajar en este norte hacia la sostenibilidad es una adecuada gestión ambiental con proveedores. Eso demanda un recorrido importante, una búsqueda importante para encontrar proveedores que nos puedan, en una trazabilidad, asegurar que los materiales que nos entregan, las materias primas que nos entregan, desde su origen, vienen siendo adecuadamente manejados desde el punto de vista ambiental. Y aquí se establece una cadena de empresas que pueden o no tener una certificación. El segundo aspecto puede ser ya interno, es decir, que nosotros como organización estemos atendiendo adecuadamente unos sistemas integrados de gestión de la calidad ambiental, de salud y seguridad, porque estamos atendiendo los frentes de producto por la vía de la calidad, del ser humano por la vía de la salud y la seguridad ocupacional, y del medio ambiente por la vía de la gestión ambiental, entre otros que están siendo posibles de colocar como sistemas de gestión, como el energético, por ejemplo, o el de cadenas de abastecimiento. Entonces ahí, como organización, se asume eso, una organización orientada hacia una gestión ambiental eficiente. Ahí también hay valiosos aportes. Entonces nos vamos en esos tres referentes. El primero, proveedores, el segundo, interno, y el tercero es a quien entrego. Entonces, allí también hay otra consideración importante, y es el cliente, el usuario, el consumidor del producto. El libro es un objeto valioso que se almacena y se recoge y se recupera y se mantiene en los estantes y en las librerías. Para otros productos editoriales que tienen más bien un carácter efímero y pueden ser organizados y mantenidos dentro de la lógica del reciclaje con mayor eficiencia. Esto es que eventualmente, desde el diseño del producto editorial, aquí estoy vinculando en los dos aspectos, la organización y luego hacia quién va, desde el diseño del producto editorial se considere que el receptor, es decir, quien adquiere el producto editorial, pues establezca qué hacer con ese objeto una vez que ya se tomó la decisión de deshacerse de él, si se quiere por esa vía. Uno es mantenerlo en uso, pero por múltiples razones y condiciones humanas, pues ha definido un grupo de personas muy valiosas que son nuestros recuperadores, que con toda seguridad van a darle un uso adecuado a este recurso, a este producto editorial, una vez que ha sido descartado. Hablemos en los múltiples formatos. Entonces ahí hay otro vínculo, y uno no puede delegar al azar como organización que eso alguien, como lo diría Adam Smith, el economista de hace unos siglos, a una mano invisible que regula todo esto, no necesariamente aquí. En lo ambiental sí es conveniente que esa mano cobre visibilidad y que se entienda que sí hay algo que debe estar debidamente conectado e informado para que esos productos editoriales tengan esa condición. No existe una solución ideal inmediata, existen procesos de aprendizaje, y en la medida en que nos comprometemos en ello, vamos encontrando esos caminos. Posiblemente encontraremos en los diseñadores del sector editorial oportunidades también de hacer disrupciones para que estos productos sean acogidos cada vez con mayor, digamos que, aceptación ética de parte de nosotros como sociedad, para que también sean ejemplo y puedan transgredir fronteras y llegar a afectar otro tipo de productos. Ida y vuelta y viceversa, otros productos que también afecten favorablemente el editorial. Esas serían tres medidas: hacia proveedores, hacia la organización, internamente hablando, y hacia los clientes y proveedores que permitan el circuito y la circularidad del producto editorial.
Tras escuchar al profesor Paulo Andrés Romero Larraondo, los invito a continuar con el tema de hoy. John Alexander Puello Melo es el coordinador ambiental de Panamericana Formas e Impresos S.A. y hoy nos comparte la visión y algunas de las prácticas que esta empresa realiza en pro del tema ambiental.
Bueno, nuestra parte de gestión ambiental, nosotros nos enfocamos en reducir, mitigar, eliminar o minimizar todos los aspectos e impactos ambientales que podamos generar de acuerdo a nuestra actividad económica, que es la impresión y litografía. Entonces, buscar alternativas de sostenibilidad ambiental dentro de los procesos de impresión.
¿Y qué prácticas puntualmente llevan a cabo?
Bueno, nosotros para la parte de emisiones atmosféricas contamos con una tecnología que se llama horno postconducción Millennium, es del año 2011. Este horno postconducción nos ayuda a mitigar todo lo que son la parte de emisiones atmosféricas de compuestos orgánicos volátiles que nos puede producir de pronto en la parte de la impresión. También contamos con destiladores de solvente que nos ayudan pues a recuperar tanto aguas contaminadas como solvente contaminado e involucrarlos en un proceso de economía circular dentro de nuestra organización. Contamos con las máquinas Hawker que capturan todo el polvillo de papel, lo compactan y hacen unas briquetas las cuales se venden en el mercado. Nuestra política, dentro de nuestra política integrada, de la parte ambiental, pues tenemos la responsabilidad de aprovechar todos los residuos que se generen en Panamericana, que sean aprovechables o que tengan un porcentaje de aprovechamiento. También tenemos todo lo que son las recolectoras de papel de las máquinas. Esto quiere decir que no se genera ningún tipo de desperdicio de papel. Todo tipo de papel, plástico, metal es aprovechable y ese pues obviamente se vende para un proceso secundario y pues puede servir de materia prima para otras empresas que así lo necesiten.
Respecto al tema de residuos y el aprovechamiento, ¿qué podríamos contarle a los oyentes?
Bueno, nosotros en la parte de residuos contamos con tres líneas de residuos. Una que son los residuos peligrosos. Estos residuos nosotros tenemos 12 corrientes de residuos peligrosos que nosotros mandamos a disposición final con un gestor autorizado y avalado por la Corporación Autónoma Regional. En este caso, nuestro aliado estratégico se llama PROSAR. Con ellos mandamos 7 de los 12 residuos. Tenemos 5 residuos postconsumos, que son el aceite, las luminarias, todo lo que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, todo lo que tiene que ver con luminarias. Todos estos residuos son enviados a una parte de aprovechamiento con diferentes empresas y ellas le dan una disposición final al resto del porcentaje no aprovechable, ¿sí? Tenemos residuos aprovechables, de esos tenemos bastantes residuos, tenemos pues desde el polvillo de papel, todos los tipos de papel que manejamos, nosotros hacemos la separación y el cuarteo dentro de la organización para clasificar internamente los tipos de papel, cartón y cartulina que manejamos en los procesos de impresión. Estos son vendidos a nuestro aliado estratégico, en este caso es el Grupo Familia y Logística Ambiental, los cuales lo aprovechan como materia prima para hacer todo lo que son pañitos húmedos, pañuelos, todo lo que es papel higiénico o papel reciclable en su caso. Logística Ambiental aprovecha todo lo que son plásticos, chatarras en general. También tenemos otro aliado estratégico que se llama Recoltamborrizadas. Ellos hacen todo lo que es el aprovechamiento de canecas plásticas y metálicas de cualquier galonaje y también aprovechan todo lo que son los isotanques, que es donde a veces nos llegan las materias primas como los barnices, las tintas, todo lo que tiene que ver con los solventes que utilizamos en los procesos. También generamos pues toda la parte de residuos ordinarios. En este caso, nuestro aliado estratégico es Bogotá Limpia. Ellos nos ayudan a hacer la recolección y ellos dentro de su proceso también hacen un cuarteo para ver si hay algún tipo de aprovechamiento dentro de estos residuos. Pero nosotros ya obviamente sacamos lo que no sirve, lo que ya no tiene un segundo uso o una vida útil más allá de lo que se ha utilizado. Entonces sale con un cuarteo de Panamericana y va a un segundo cuarteo en Bogotá Limpia.
Por último, John, podemos hablar de esas cifras que revelan cómo todas estas acciones han mejorado los indicadores.
Sí, claro que sí. Entonces, de la parte de gestión de residuos, nosotros tenemos un 97% de aprovechamiento del total de los residuos que les mencionaba anteriormente, ya que nosotros generamos residuos peligrosos, residuos aprovechables y residuos ordinarios. Entonces, nuestro porcentaje de aprovechamiento de la totalidad de los residuos está en un 97%. También, pues, nosotros manejamos indicadores. Nosotros estamos certificados por el Programa de Excelencia Ambiental Distrital y, pues, ellos obviamente nos hacen un seguimiento arduo, pues, a minimizar, mitigar y todo lo que tenga que ver la contaminación hacia el medio ambiente. Tenemos otro de los indicadores, pues, que es usuario eficiente de agua. Pues, lastimosamente, todo lo que pasamos en el 2020 con el tema de la pandemia, pues se nos disparó este indicador por todos los protocolos de bioseguridad que teníamos que activar, pero redujimos la parte de residuos peligrosos, redujimos también la parte de consumo de energía, redujimos también la parte de consumo de gas, ya que el gas lo utilizamos para los hornos de las maquinarias de impresión. Entonces esta pues son los cuatro indicadores principales que llevamos. Y pues ahí nosotros vimos una mejora porcentual en cada uno de los indicadores. Entonces, por ejemplo, en la parte de residuos, redujimos el 3% de la generación de los residuos peligrosos, que son los que más pueden afectar hacia el medio ambiente, de acuerdo a su disposición final. En la parte de energía redujimos un 5% y en la parte de gas redujimos un 12% del consumo de gas. Entonces son indicadores que nos ayudan a ver qué tan sostenibles estamos siendo nosotros en la parte productiva y cómo estamos ayudando también pues a no afectar el medio ambiente.
Libro de la semana.
Los invito a escuchar a Luz Patricia Díaz Heredia. Ella es editora académica del libro Gestión del Conocimiento, Cuidado para la Salud Cardiorrespiratoria.
Bueno, el objetivo central de esta publicación es la socialización de los resultados de investigación de un grupo de investigación que llama Cuidado a la Salud Cardiorrespiratoria de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional, que se encuentra en este momento clasificado en A, en Conciencias. Estos trabajos que se presentan en el libro son resultado de investigaciones del nivel de maestría y doctorado. Entonces allí lo que hacemos es tratar de divulgar y de gestionar el conocimiento realmente hacia la comunidad académica de enfermería. Bueno, en el libro tenemos 23 autores de diferentes ámbitos, tanto del ámbito académico como también del área de asistencia directa a pacientes y en el área de gestión. Básicamente, pues, digamos que acogen todas las posibles roles de trabajo en enfermería. Está centrado en que todo profesional de la salud, no solo enfermera, sino también es útil para otros miembros de y otras disciplinas, conozcan, digamos, el cuidado de la salud de los pacientes con alteración cardiovascular y respiratoria y las posibles vías de atención y cuidado que se les pueden ofrecer.
Cuadernillo de curiosidades.
El sello ambiental colombiano SAC es un distintivo o sello que las empresas obtienen de forma voluntaria para brindar información a los consumidores respecto a los diferentes aspectos ambientales de los productos. Con este instrumento también se busca estimular el mejoramiento ambiental de los procesos productivos y alentar el uso de bienes y servicios que afecten en menor medida al medio ambiente. Hasta aquí esta emisión de Entre Libros. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, encontrándonos como Editorial UNAL, para conectarse con la Semana de la Palabra Escrita y Hablada.
Contexto Editorial.